¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de estar contigo. Te doy el número de teléfono ya de entrada para que lo tengas, para que podamos conversar. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Mi querido Ariel López, ¿cómo se encuentra usted, caballero?
Hola, doctor. Muy bien. Aquí, al pie de la bandera, como decimos, listo para ver qué, listo para ver qué trae hoy el día, ¿no? A ver qué podemos hacer.
¿Para eso es lo que estamos listos? ¿Para ver qué trae el día?
O para ver qué nos trae usted en esta hora de iluminación, doctor.
Yo no traigo nada, absolutamente nada que no deba de traer. Pero mira, me da gracia porque nuestra querida Luz dice, pone, ¿tú te acuerdas de la película Sister Act?
No.
¿Con Whoopi?
Con Whoopi. No la viste. Es cuando ella era una monja. Una monja, sí.
Una cantante que se esconde en un convento y se disfraza de monja.
Oh, pero esa película es de hace ratitos, doctor.
Sí, yo no había nacido cuando eso. Pero bueno, la vi.
¿Se acuerda de ella?
No, nada más la vi, me acuerdo haberla visto. Y hay una canción que es muy popular que se llama I Will Follow Him.
De la película.
Que es una canción de la... Bueno, es de otro lugar, pero la usaron en la película. Y okay. Luz pone I Will Follow Him, poniéndolo como que me está siguiendo y me da muchísimo gusto. La canción dice I Will Follow Him Everywhere. I will follow him wherever he may go. Y de ahí los angelitos dicen, ¡ah! Tú sabes, todo ese drama que pasa en I will follow him.
Amén. Vamos, tenemos, espere, doctor, nos tiene que salir bien este amén. Porque, ¿qué es esto de que cuánto tiempo llevamos ya y no nos ha salido bien el amén?
Eso es asunto de tu dedo, mi querido Ariel.
Ahí va.
Start to use it the right way. Eso. I will follow him. Espérame, tiene que ser celestial. I will follow him. Sí, porque desde el cielo hay eco, ustedes saben. Bueno, yo lo sigo a ustedes también. I will follow you, cada uno de ustedes. 1-800-473-3003. Antes de hablar del tema, vamos a hablar por teléfono porque hola, Maritza. ¿Se fue?
Hola, okay. No, que estoy aquí.
Ah, me va. Ahí estás. Tranquila. ¿Cómo estás?
Sí. Es que ni pensaba que iba a hablar con usted. Lo escucho todos los días, pero me ha surgido una situación y necesito su consejo, doctor.
Cuéntame.
Tengo una situación así con una de mis hijas que está casada con un muchacho que es un poco menor que ella. Se conocieron por internet, él vino hacia aquí, aparentemente muy buena persona, súper trabajador. En el otro país él dejó una criatura, una nena de 13 años con la mamá, que no están casados, pero esa situación ha hecho que mi hija tenga es muy celosa, tiene muchísimos celos de él, de la relación con la hija, etcétera, etcétera. Esta combinación ha venido dándose por bastante tiempo. Él ya me la comentó, pero se imagina el plan que me ponen, porque ella es mi hija y él es muy buena persona, pero lo respeto mucho por lo que me ha demostrado en el tiempo que está acá. Ellos viven en una casa con mi hija y sus dos hijos, que son mayores de edad los dos, cuando la mamá está bien con él y él trabaja muchísimo en la casa, aparte de su trabajo, ellos están bien con él, pero cuando la mamá no está bien con él, ellos también lo rechazan. Entonces, esta situación se ha agravado muchísimo, parece, y hoy pidió hablar conmigo él. Entonces, yo me imagino que él quiere contarme lo que le está pasando, contarme que no lo soporta todo esto más, porque ya ni duerme en la cama hace rato, hasta para ir al baño les tiene que pedir permiso, etcétera. No sé qué hacer, doctor. No sé cómo encarar esto, porque no quiere estar mal, ser, entre paréntesis, infiel con mi hija, escucharlo a él, que es un pobre hombre que está solo acá y me ha demostrado que es buena persona, pero no sé qué hacer.
Bueno, yo pienso que no sería lo que tú vas a hacer. Lo vas a hacer por el bien de los dos, no nada más por el bien del hombre o de tu hija. Y es cuestión de decirle a él que tú entiendes que esto está mal, que no es tu lugar darle ni a un lado ni al otro, sino que tú tienes que ser imparcial, pero que la solución sería que él le dijera a tu hija que para poder seguir en esta relación necesitan buscar consejería de pareja porque las cosas no están bien como están. Ella va a perder a este hombre. Eventualmente él se va a cansar. Le hables o no le hables, tarde o temprano él se va a cansar, si no es que ya se cansó. Y la única forma de buscar soluciones es que ella acepte que hay un problema, aunque ella crea que el problema es él, porque él hace esto y lo otro. Acuérdate que para los celosos el problema es de la otra persona, siempre.
Siempre.
Es tú que miras, tú que hablas, tú que dices, tú que no me dices, tú que no eres sincero, siempre es la otra persona. Pero tu hija tiene que resolver esos asuntos, porque le va a pasar con quien sea y va a terminar con todas las relaciones que tenga.
Ya terminó con dos.
Ok, entonces tú tienes la confianza de decirle a tu hija eso, corazón, usted, yo veo, no, tú estás mal, ni él está mal, nada, yo veo que esto es un problema, tú sabes que yo te adoro por ser mi hija, yo quiero a este muchacho mucho también porque es buena persona para ti, se va a perder esta relación, ¿por qué no buscan, antes de seguir en este drama y dañarse más, por qué no buscan consejería de pareja y resuelven esta situación de la mejor manera posible?
Es que ya la tuvieron, doctor. Ya tuvieron la
y ella dijo,
vieron juntos, perdón, ella a mí me dijo que la psicóloga le dio toda la razón a ella, él después un día me comentó que no era así, porque yo sé que su temperamento es muy fuerte, el de ella, y lo balancea todo como ella quiere. Tengo por ahí una leve sospecha de que hay una leve bipolaridad.
Okay.
En el trabajo también ha tenido problemas, pero yo no sé qué contestarle a él, que me va a llamar en un ratito. Por eso recurro
okay.
a usted, gracias.
Ok, ¿te puedes acercar un poquito más a la bocina del teléfono? Me está diciendo Ariel, por favorcito, para que suene más fuerte. Mira, yo creo que cuando él te llame, le dices lo que te acabo de decir. Hablé con alguien, le consulté a esta persona sin dar información, ni nombres, ni nada sobre la situación, y él me dijo que lo mejor que tú puedes hacer para hacer algo por esta relación es hablar con ella y decirle que tú requieres esta intervención, que con la persona que tuvieron antes no funcionó, porque esto no es de que el psicólogo no debe de darle la razón a nadie, porque tan mal está tu hija como él, tu hija por hacer lo que hace y él por permitir que tu hija haga lo que hace. Entonces los dos están mal. Right? Entonces no un psicólogo que está bien centrado nunca va a decir tú tienes la razón. No es un juez, un psicólogo no es un juez y no es para decidir quién tiene la culpa. Entonces, eso es un error y creo que hay que buscar a alguien que sea imparcial, que esté en el medio, que le pueda dar a ellos un buen consejo. Pero te lo digo con honestidad, yo como viendo a un buen hombre que está pasando por problemas y tu hija que tiene problemas, si tu hija no acepta la ayuda, yo le diría a este muchacho que mejor salga de ahí. Porque puede terminar mal. Puede terminar mal porque puede terminar que ella le dé un golpe a él y se vaya ella a la cárcel, que él le dé un golpe a ella y se vaya él a la cárcel. O sea, puede terminar muy o peor. Entonces, si no pueden arreglar las cosas bien, es mejor que por la paz se deje esto y se deje ir. Ella simplemente está dispuesta a perder y no está dispuesta a buscar ayuda. Y no es porque es fuerte, Maritza, es porque es insegura. Porque si tu hija fuera fuerte y segura, tu hija acepta la ayuda. Tu hija no quiere estar en el error y no quiere estar mal y no va a aceptar que ella tiene responsabilidad y va a poner el dedo a quien sea. Y mientras ella le ponga el dedo a quien sea, tu hija no tiene que hacer nada para arreglar la situación. En cualquier caso, yo también te diría que le dijeras a él que si ella no acepta, que él busque ayuda con alguien que trabaje con él como si fuera terapia de pareja, pero con él solo. Y lo pueden hacer.
Ok, perfecto. Okay. En cuanto a la relación esa, inhumana, le haría yo que ella hasta le prohíba hablar con la hija.
Ella no puede hacer eso, porque si ella tuviera un hijo con otro hombre y él le hiciera eso, ella no lo toleraría. Entonces los hijos no tienen nada que ver con la infidelidad. Es la mamá del hijo la que puede ser infiel con él, no la hija. Y si ella se va a interponer y va a competir con su hija, tu hija no es para este hombre.
Yo sé.
Porque le va a hacer un daño a su hija, sí.
Entonces, ¿eso es cuestión de competencia?
Sí, es cuestión de competencia. Ella quiere quitar a todo lo que sea una amenaza para ella.
Ah, claro.
Y la atención hacia su hija es menos atención hacia ella. Ella no tiene miedo de que la vaya a engañar con la hija. Ella lo que no quiere es que él quiera a la hija más que a ella.
Sí, usted viene el clavo. Como siempre.
Ya, ok.
Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Nos
suerte, Maritza.
Y acá
te lo agradezco a ti.
Cariño, bien,
gracias. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Que estés muy bien, Maritza. Gracias. Bye bye. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Leti en Washington. ¿Cómo estás, Leti? Bienvenida en privado.
Hola. Muchas gracias.
Hola.
Por la llamada.
Un placer, corazón.
Lo escucho muchos años ya.
Muchas gracias.
Sí, pues me da un gusto poder hablar con usted y quería a gracias. Ver si me puede dar un consejito.
Seguro.
Dígame. Tengo años, no sé cómo ayudar a mi hija. Ella ya es mayor, tiene 42 años, pero parece que tiene una, ¿cómo se dice? Está muy sentida conmigo.
Resentimiento.
Resentimiento, ajá.
¿Por qué razón?
Porque ella tiene unas hijas que yo más bien creé, ella las dejó, anduvo mal cuando ella era jovencita, las tuvo de 17 años y 19 años. Entonces las niñas yo las cuidé, ella andaba perdida. Mm. Y okay. Hasta los 12 años vino, como quien dice, por ellas, pero las niñas siente que yo soy su mamá y ahora ella se molesta mucho. Ella dice que siempre me estoy entremetiendo en su relación de ellas y como que le quiero quitar su puesto, pero pues ella lo dejó y ya no sé cómo poder ayudarla. Siempre
¿qué es lo que ella quiere? ¿Ella quiere que tú te desconecte de las muchachas?
No me lo dicen esas palabras, pero siempre que las niñas, yo siempre le digo a las niñas, porque ya tiene una 25 y una 23, ellas me tienen confianza, porque yo estuve con ellas y siempre les doy la mejor, pues les tengo paciencia, las ayudo, tienen conexión conmigo, pero ella no quiere que ellas vengan conmigo para pedirme opiniones, ayuda o cualquier cosa.
Okay.
Ella siente que mira, yo Leti. Soy mejor, sí,
dígame. Ok, mira. Al pan, pan, vino, vino. ¿Right? Uh-huh. O sea, tú tienes que hablar con tu hija como una madre adulta, hablando como con una hija adulta. Y decirle, y si tu hija tú sientes que no te lo va a escuchar, o que se va a poner a la defensiva, o que se va a poner agresiva cuando tú le hables, entonces uh-huh. Tal vez tú necesites escribírselo, o grabárselo, o mandárselo en un video, como tú quieras. Cosa de que tu hija no pueda pararte, enojarse, callarte y desviar la conversación. Tu hija necesita escuchar lo siguiente. A los 17 años tú tomaste malas decisiones. Y en el proceso de tus 17 años te embarazaste y tuviste una hija. Y seguiste tomando malas decisiones y no estuviste ahí para tus hijas. Para tu hija, y luego vino la otra hija y tampoco estuviste ahí para ella, para ellas. Y yo he estado ahí para tus hijas. Tú tienes que entender que como tú no estuviste ahí los primeros años, los años que se llaman formativos, que es donde estos niños hacen una conexión, un pegue con sus padres, ellas no pudieron tener esa conexión contigo. La tienen con la persona que los crió, haya sido yo, haya sido un tío, haya sido la niñera, haya sido el Papa Francisco, con quien sea. Esa es la persona con quien ellas hicieron la conexión. Eso no es mi problema. Yo simplemente llené un espacio que tú dejaste vacío por la decisión que tú hayas tomado, por la razón que tú hayas tenido. Tú decidiste eso y yo no pude dejar a estas niñas ser víctimas de las decisiones que tú tomaste. No te estoy juzgando. Solo tú sabes por qué tú tomaste esas decisiones. Solo tú sabes por qué tú decidiste tomar los pasos que tomaste. Yo sí sé que tú decidiste traer dos seres a este mundo que yo adoro, además de adorarte a ti, y yo las cuidé como te cuidé a ti. Y lo volvería a hacer cuando tenga que hacerlo. De ahí tú llegaste y tú pensaste, como hacen algunas mamás cuando dejan a sus hijos en sus países y se los traen 15 años después, que van a recoger desde punto cero y que los hijos los van a adorar, y así no pasa. Porque los hijos no tuvieron la capacidad de conectar. Es tu responsabilidad luchar por ganarte el cariño de tus hijas. No es una competencia entre tú o yo. Yo soy la abuela que las crió y tú eres la madre que las parió, pero tú tienes que comportarte como la madre que las parió y que ahora quiere ganarse el cariño que tú no les diste al principio. Entonces, yo no voy a dejar de quererlas nada más porque tú ahora quieres quererla cuando no las quisiste por el tiempo que haya sido. Son dos mujeres, no son dos niñas. Y lo que estas mujeres quieran tener en relación conmigo, yo la voy a tener con ellas. Y yo espero que tú sanes eso, que si quieres que hagamos terapia de familia tú y yo, y sanemos eso, lo hagamos. Y si no lo quieres hacer, no lo hacemos. Yo no te voy a dejar de querer, pero tampoco voy a impedir que tus hijas me quieran. Punto. Y ahí lo dejas. Y si tu hija se pone en un plan de inmadurez, tu hija tiene mucho que sanar que no ha sanado.
Oh, sí,
mucho
sí,
que sanar que no ha sanado. Entonces, ella, yo te recomiendo que tú... Bueno, está perfecto, que te acuse de todo. Mira, del diluvio, que te acuse de las misiones a Marte y que te acuse de los problemas de eyaculación precoz de muchos de los hombres. Tú tienes todas las culpas del mundo. Tú eres la culpable. No importa, te das tres golpes en el pecho y tú dices, mi culpa. Y no te arrodilles porque después es difícil levantarse. Pero lo que tienes que hacer es escuchar esta grabación de este programa y escribirlo justo como te lo mencioné. Escríbeselo justo como te lo mencioné. Y se lo mandas. Dime.
Ella me reclama y dice que quiere que acepte que yo fui mala madre porque nunca le di esa atención que le di a las hijas de ella.
Ah, no. Pero mira, ¿y eso es cierto?
Sí.
¿Eso es cierto?
No.
¿Tú fuiste mala?
No,
okay. Entonces
no.
recuérdale las veces, y es, no es echarle en cara, es recordarle porque se le olvidó, las veces que tú hiciste cosas por ellas, las veces que tú, permíteme, porque tú le cuidaste sus hijas. Entonces tú hiciste cosas por sus hijas, que es hacerla por ellas, porque a ella no le dio las ganas de hacerlo, porque no tenía lo que quiero decir no lo puedo decir. Déjame pedirle a Dios, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua, porque quiero soltarlo. ¿Sabes? Entonces, yo lo que quiero...
Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
Tengo que controlarla, pero bueno, no lo voy a decir. Simplemente dile a tu hija que menciónale a tu hija lo que tú hiciste, las cosas que tú has hecho, las cosas que tú eres. Y si te dice, pero me hiciste esto y esto y esto, le dices, ok, si son ciertas, por esas cosas yo me disculpo. Dime qué puedo hacer hoy para reparar esas cosas, pero no compitas con tus hijas, porque tus hijas son mis nietas y tú eres mi hija. No son la misma cosa. Tú saliste de adentro de mí y tus hijas salieron de adentro de ti. Si tú amaras a tus hijas, tú estuvieras feliz que la abuela hizo lo que hizo por tus hijas.
Yo un día
no enojada. Yo sé, pero no lo puede ver.
Me agradezca siquiera un día.
No lo va a hacer por ahorita. Yeah. Well, lo que pasa es que tu hija se quedó atorada en la infancia y tu hija está esperando todavía que mamá sane ciertas cosas. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no le dices, vamos a tener una plática antes de hablarle de sus hijas? Ten una plática con tu hija y dile esto: hija, vamos a hablar tú y yo de cómo puedo ser mejor mamá, de cómo me puedo acercar más a ti, de cómo puedo hacer para que tengamos una mejor relación, y yo me comprometo a hacerlo. De la misma manera, te voy a pedir a ti lo que yo necesito para tener una mejor relación contigo como hija. Dejemos a tus hijas a un lado, no tiene nada que ver con eso. Ni hablemos ni de mi esposo, ni de tu esposo, ni del papá de nadie, ni de las hijas. No hablemos de nadie, hablemos de ti y de mí en aislamiento. Nada más.
Sí.
Y maneja eso. Y después, más adelante, si hace falta, entonces vamos con lo que hablamos nosotros aquí en el programa. ¿Ok?
Sí. Ay, le agradezco tanto. Ay, soy su admiradora número uno, ¿eh? Hace
Muchas gracias.
15 años, ya fui a verlo dos veces.
Ay, ¿te imaginas? No teníamos canas. No teníamos canas. No teníamos arrugas. Éramos felices, andábamos ahí en shorts y en playeras y en sandalias, y ahora me pongo una playera y no sé por dónde salen las cosas extras que salen por ahí. Pero bueno, ni modo, mi querida Leti. Te mando un abrazo. Ya. Yeah.
Oh, igualmente. That's right.
Te me cuidas.
Muchísimas bye. Gracias. Adiós.
A ti. Bye bye. La última vez que me puse una playera, la pregunta que me hice, ¿y esto qué es?
¿Cuándo fue la última vez que se puso una playera, doctor?
Esta mañana, mi querido Ariel. Y me la puse.
Entonces,
y dije,
¿el
¿y
susto
esto
fue
qué
reciente?
Es? El susto fue matutino. Esta mañana, ¿de dónde vino? ¿Cómo llegó ahí? No estaba hace un tiempecito atrás. La pandemia es responsable de estas cosas que sobresalen. Tú piensas en sobresalir, Ariel. Y tú piensas en que sobresale en una asignatura, que sobresale en lo rico que quedó un plato, pero no cuando te sobresalen cosas de la cintura, de las playeras, cuando levantas el brazo y tienes eso, una playera ajustada y te...
Eso es como una corridita, se quita, doctor. Sale a correr una milla diaria, en un mes se levanta.
Sí, sí. Si yo salgo a correr una milla diaria, mi querido Ariel, en un mes estoy bajo tierra 6 pies. A esta edad, salir a correr a esta edad, mi querido Ariel, es dream on, sweet dreamer, it's dream on, como dicen vulgarmente en Japón. All right, vamos al 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Connie, ¿cómo estás, Connie? Bienvenida en privado.
Buenas tardes, doctor. ¿Cómo ha pasado usted?
La estoy pasando, mi querida Connie. Aquí maltratado por Ariel y por muchas personas, pero tú tranquila.
Déjeme hablar con Ariel, ¿verdad? Yo le voy
Hola, a... Hola, Connie, ¿cómo estamos? Aquí
no
estoy.
Mal,
díselo.
Aquí,
no, dime,
Connie.
Díselo.
Ya cuando lo
díselo.
Oigo, Ariel, ya corro.
Regáñamelo, porque se porta mal. Se porta muy mal. A ver, cuéntame, Connie,
mire, doctor,
¿qué está pasando, corazón?
¿Se acuerdan que me dijo que le llamara a usted después de que vea el video de madres a matillos de hijos clavos?
Perfecto, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas, no te me vayas. Déjame ir rapidito una pausa y regresamos con tu comentario sobre madres, martillos e hijos clavos y tú, Connie, en Los Ángeles. Y ustedes que van a llamar al 1-800-473-3003, esto es en privado, una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro, ¿quieres regañar a Ariel? Ven, ayúdame, echa para acá, que necesito apoyo. No te vayas, ya volvemos.
¿Qué pasa? bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente, búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
Han pasado más de 5 meses desde el primer caso de COVID-19 diagnosticado en los Estados Unidos, pero no es el momento de bajar la guardia. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Aunque algunos estados del país han relajado las reglas para regresar a la normalidad, incluyendo la apertura de negocios y otros establecimientos, es sumamente importante que mantenga las recomendaciones de los expertos en salud. Usa cubrebocas, especialmente cuando estés en lugares cerrados con otras personas. Mantén la distancia social de 6 pies o 1.8 metros y lávate las manos a conciencia durante 20 segundos con agua y jabón. Si eres joven, debes ser especialmente cuidadoso con tus contactos con familiares vulnerables.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que una de las cosas que nos ayuda a comprender la percepción de una niña o niño con autismo es imitar sus movimientos y actividades repetitivas? Imitar algunos de sus movimientos o actividades 2 o 3 veces al día por un lapso de 10 minutos, como por ejemplo, alinear carritos o colocarse un objeto muy cerca de los ojos para mirarlo con la vista lateral, puede ayudarnos a entender qué ven, escuchan, sienten, huelen o perciben al realizar dicha acción. Imitar sus movimientos también les brinda una razón para confiar en nosotros y nos ayuda a fortalecer el lazo de conexión emocional con ellos. Para saber más sobre autismo, visita mi sección en la página de la Red Hispana y escucha a la psicopedagoga Elaine Masíquez. Esta es Lola Hernández en Autismo desde Casa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
En una granja en Minnesota, los pollos pastan en potreros bajo arbustos de avellanas y de saúco. Cultivos anuales, como frijoles y vegetales, se plantan cerca. Rocky Casillas, del proyecto Main Street, que dirige la granja, dice que es una relación simbiótica.
Los métodos de la granja son buenos para los animales, las plantas y el clima. Los árboles proporcionan a las aves de corral sombra y protección contra los depredadores.
El estiércol de las aves agrega nutrientes al suelo y los arbustos perennes ayudan a almacenar carbono en el suelo. El proyecto ofrece capacitación bilingüe para trabajadores agrícolas locales, muchos que son inmigrantes de América Latina.
Es aprender cómo crear un plan de negocios, cómo encontrar mercados y cómo cuidar a las gallinas al rebaño.
Descubre conexiones climáticas en latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿A qué le temes? ¿Qué te asusta? ¿Qué tan fuertes son tus miedos? ¿Sabes que el miedo no existe por sí solo, sino que es algo que creamos nosotros mismos con el fin de cuidarnos y de mantenernos seguros, sanos y salvos? El miedo bien usado es una herramienta efectiva y práctica. Sin embargo, el miedo irracional, el miedo exagerado y el miedo que paraliza detienen nuestro crecimiento. El miedo exagerado no nos mantiene fuera de peligro, sino que nos pone en riesgo de no poder vivir una vida plena y feliz. Haz un inventario e identifica a qué le tienes miedo y luego pregúntate si ese miedo te sirve de algo. Si la respuesta es no, descártalo y convierte esa energía en algo positivo. Si la respuesta es sí, asegúrate que seas tú quien controla el miedo y que jamás sea el miedo quien te controle a ti.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Yo soy Andrea Márquez y soy parte del equipo de la Red Hispana. Estamos viviendo tiempos difíciles. Algunos de nosotros tenemos la oportunidad de quedarnos en nuestras casas y, por fortuna, hay luz al final del túnel. Sin tantos carros y aviones, el nivel de contaminación ha disminuido. Hay más espacio para que los animales silvestres disfruten de su hábitat natural. Las compañías en todo el mundo han aprendido que muchos empleados pueden trabajar eficientemente desde casa. Y debido a esto, consumimos menos, contaminamos menos, compramos menos. Y ahora, estamos tomando decisiones conscientes de cómo usamos nuestro dinero y tiempo. Y tenemos a un enemigo en común que nos da un sentido de unidad que pocas veces habíamos tenido. Ahora es nuestro tiempo de unirnos y dar. No solo se trata de dar dinero, sino que también puede ser algo tan sencillo como dar tiempo. Y recuerda que esto solo es momentáneo.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en Privado, una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro, qué gusto que estás con nosotros. Gracias por acompañarnos. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Estamos hablando con Connie en Los Ángeles, que le invitamos a que viera el video de Padres Martillos e Hijos Clavos. Mi querida Connie, cuéntame tu reacción.
Mi reacción fue positiva y al mismo tiempo fue negativa. Positiva porque aprendí muchas cosas, y negativa porque me tocó un poco en lo más íntimo de mi ser, pero claro, entendí que también yo pienso, esa es mi percepción, pues yo soy yo, ¿verdad? Pero discutí con mi esposo y hay cosas que sí estaba cumpliendo dentro del video, podía verme yo, pero no en su totalidad, porque yo como mamá, que sí, cometiendo errores, pero también no, yo a mi hija le estoy todo el tiempo proveyendo de diciendo con palabras cariñosas, pero cuando tengo que reclamarle, obviamente, si me enojo, yo le digo, cuando hace bien las cosas, yo le reconozco, le digo, estás haciendo bien, tú puedes hacerlo mejor, tienes que hacerlo mejor, porque, por ejemplo, tienen problemas en sus calificaciones, por ejemplo, saca C, S, C, y me mandan diciéndome, no ha hecho sus deberes, el mes anterior, por ejemplo, el trimestre anterior, ella no tuvo deberes, que no los hizo, tuvo que adelantar, entonces son cosas que como mamá, soy un ser humano y me enojo, ¿verdad? Pero sí estoy, creo que un 50-50 que estoy haciendo mal, y un 50 que estoy haciendo bien, de acuerdo al video que usted me mandó a ver, pero ahora siento como miedo de poder reclamarle a ella algo, y lo último que le voy a contar es que antier ella me dijo, algo estuve haciendo con ella, no me acuerdo, en su cuarto, y le digo, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, cuando tú seas viejita, porque hoy acaba de cumplir sus 11 años, me dijo, cuando tú seas viejita, yo también te voy a poner un montón de reglas, como tú me has llenado mi vida de reglas.
Wow.
Lo dijo así.
Okay.
Entonces yo no le dije
no
nada,
tengas miedo. A ver. No tengas miedo de decirle las cosas. Lo único que se las digas, no como martillos, no como órdenes, sino como conversación, como observaciones, como negociaciones. Aprende a hablar diferente. Ese es los padres tenemos que guiar a los hijos. Los padres tenemos que ayudar a formarlos. Ellos vienen deformes, vienen como un pedazo de porcelana en una bolsa, y tú eres la que les vas dando forma, tú y tu esposo. Pero no es que no le digas, es que simplemente no puede decírselo todo a un niño tipo militar, o tipo ejército, o tipo orden, o tipo crítica. Los niños prefieren que tú les digas, corazón, mira, tenemos que hacer esto, es bien importante que tú saques la basura. Yo sé que tú estás ocupada, vamos a buscar un horario todos los días que sea el horario de la basura, y si tú necesitas que yo te recuerde, yo te recuerdo. Si tú quieres poner tu alarma en tu teléfono, tú la pones. Si quieres, como lo que tú necesites, pero es algo que es importante porque esa es tu responsabilidad en casa. En vez de decirle, tienes que sacar la basura porque aquí todo el mundo tiene que hacer algo, y mira, ya son las 5:05 y no has sacado la basura todavía. Una es una orden crítica dictada y la otra es una conversación. Funciona mejor la primera opción.
Okay.
Eso es lo único que yo quiero que tú hagas, que lo digas diferente, pero tú no puedes dejar de formar a tu hija, tú no puedes quedarte callada. Pero tu hija te lo está diciendo clarito, mamá, me estás poniendo demasiadas órdenes. No te está diciendo no me las des, te está diciendo háblame diferente. Igual que si tu hija te dijera a ti, no me da la gana, mamá, tú le dirías, a tu mamá tú no le hablas así. Dime lo que no tienes deseo de hacerlo, dime que estás cansada, pero no me hables de esa manera. Es cambiar el estilo de martillo a mamá. Right? Entonces, no pares, nada más cambia tu estilo para que tu estilo sea sabroso.
Ok.
Te voy a dar un ejemplo y no voy a dar nombres. le pregunto yo a mi mamá los otros días, ¿quieres comer? Y me dice, claro. Yo lo tomé a mal. ¿Por qué no me dijo sí? Sí quiero comer. ¿O no? No quiero comer. Claro implica, claro, tonto, ¿por qué me estás haciendo esa pregunta? Así lo escuché yo. Ella no dijo eso, pero de la forma en que lo dijo, así lo tomé yo. Entonces le dije, no, espérame, simple sí o no, es lo único que yo te pregunté. ¿Quieres comer? Se lo dije jugando y me dice, sí quiero comer. Entonces jugamos con eso, right? Tú puedes hacer lo mismo con tu hija para que se sienta bien. Cuando se te va la onda, suavízalo. Pero escúchate un poquito, habla como a ti te gustaría que te hablaran. Para que cuando tú tengas 90 años, tu hija no te diga, cállese, siéntese, no pida. Porque lo puede hacer.
No sé. Okay. Gracias. Ese es mi temor más grande.
Entonces, cámbialo. Cámbialo ahorita. Y no es una crítica. Es una nueva manera de percibir las cosas. Y acuérdate que de toda situación difícil, renace aprendizaje. Entonces, tú ahora vas a aprender una nueva manera de comunicarte con tu hija. Y eso es fabuloso. Así que no hubo nada negativo en el video. No fue un video para que tú dijeras, qué mala madre, porque no lo eres. Es un video para que tú digas, caray, tengo que cambiar. Qué bueno que me di cuenta. Solo tiene 11 años, no 34, como la hija de la señora que llamó hace un ratito atrás. ¿Right?
Ya. Okay, gracias, Connie. Doctor. Gracias. Necesitaba a hablar con usted. Muy amable. Gracias. Y dígale, por favor, a alguien que le trate bien. Y si no, bien, mándele, ahí le doy la dirección de mi casa para que le mande y aquí le ponemos en regla.
Aquí lo tratamos bien al doctor Connie, no te preocupes. Todo es en juego, en cariño.
Cuídemela, porque el doctor es oro en polvo.
Es oro en polvo, bueno.
Se siente muy lindo hablar con usted, doctor. Le alaga,
muchas gracias.
Me pone más tranquila porque realmente necesitamos y por este momento que estamos atravesando, doctor, usted es oro en polvo.
Sí, yo sé. Vale. Drama.
Cuídese.
Drama. Doctor. Gracias, mi querida Connie.
Saludos a su madre.
Gracias.
Bye, Ariel.
Y igual, gracias.
Hasta luego, Connie.
Bye.
Ariel, te aman y tú lo sabes. Bájate de esa nube, Ariel. Es que no puedes tratar mal a una persona mayor que está pasando por el drama que yo estoy pasando. Tú tienes que tener cuidado.
Doctor, es usted el que me tiene con drama aquí a mí. Yo estoy tratando de llevar este show adelante, ¿no? Las llantas que llevan este show, pero usted me mete frenos, entonces me crea drama.
No, doctor. Cuidado, las llantas las llevo yo ya. Acuérdate que te dije de la playera que me puse. Ya las llantas las llevo yo. No me digas que también las tiene el programa, porque entonces que se quede las llantas del programa y los frenos, que me den a mí los frenos. Ariel, ¿cuántas canas te han salido desde que tú y yo estamos trabajando juntos?
Ninguna, doctor. No tengo canas.
Entonces, caso cerrado.
Estoy de acuerdo.
Si yo te estuviera maltratando, estuvieras llenísimo de canas. Mírame a mí. Pregúntame cuántas canas yo tengo desde que yo estoy trabajando contigo. Yo entré aquí con la cabeza de pelo negro. Mírame ahorita.
Ah, no, doctor. Ahí sí que no se la creo. Porque yo me acuerdo cuando yo entré a trabajar aquí, ya estaba. O sea, yo lo heredé a usted así como está ahorita, doctor.
Entonces fue Álvaro quien me echó a perder.
Le echamos la culpa a Álvaro, sí.
Y a Mercy. Y a José López Zamorano. Y a la doctora Isabel.
¿Dónde está Mercy? Hay que invocar a Mercy para que se haga presente.
Mercy ya se olvidó de nosotros. Se olvidó Mercy, está en mejor territorios con mejores amistades. Ya nos dejó.
Pero está disfrutando del sol de Miami, Mercy.
Yo sé. All right. Mi querida Hilda, disculpa las tonterías. Lo que pasa es que es jueves. Estoy estresado porque me di cuenta de las llantas y pues tengo que sacar mi frustración con alguien y Ariel es la persona adecuada. Adelante, bienvenida.
Hola, doctor. Buenas tardes. ¿Me escucha bien?
Te escucho perfectamente bien.
Doctor, si se trata de llantas, vamos a poner usted y yo una refaccionaria, válgame Dios.
Pero en mi caso son llantas para tanques de guerra, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, eso es otro asunto.
Muy bien, muy bien. Dile tú, Hilda, si
¿de tractor?
Gusta.
Las a mías ver, son cuéntame, de, las de son de tanque de guerra, las mías son de tractor.
Ah, bueno, entonces ahí estamos a la par tú y yo. Vamos a disfrutar nuestras llantas, vamos a celebrarlo sobre unos chiles rellenos. ¿Qué te parece?
Ay, riquísimo, hijo Jesús, riquísimo, riquísimo.
Yo sé, yo sé. Cuenta.
El motivo por el cual le llamo hoy es porque en la creo que en la hora anterior miré, sí. Escuché un consejo que le dio una señora, no recuerdo ahorita su nombre. Y la otra es sí. Que miren en el chat alguien que hizo réplica al comentario de el sí. Jarrón, el cuando uno es sí. Un jarrón de optimismo, sí. Bondad, no sí. Sé, cosa buena. Y sí. La persona que tienes al lado es una tacita o un recipiente más pequeño.
Sí.
No sé cómo hacerle la pregunta sin decirle estoy ahí.
Okay. ¿Quién tiene la tacita?
Mi esposo.
Okay, ¿y tú tienes el jarrón?
Sí, señor.
O sea que cuando él te da la tacita, ¿viene llena?
Pues según él, pero yo digo, pues como que...
No, espérame. Si la tacita viene llena, no tiene nada que ver con el tamaño del jarrón. Tiene que ver con la jarrita, la tacita. Si la tacita viene llena, él te está dando todo lo que te puede dar. No cabe más. A ti te cabe más. Oye, esta conversación suena medio para otro tipo de
lo
programa,
sé.
Pero bueno.
Lo sé, doctor,
yo sé, ¿verdad? Estamos hablando de tacitas llenas vez. Y... yo sé, pero bueno, vamos a aclarar las cosas. ¡Ay, no!
¡Voy a controlar mi lengua!
Ok. Volvemos a lo que estábamos hablando. Si tu esposo te está dando una taza, yo sé, mira, los orgasmos funcionan así, los emocionales funcionan así, que te sube el calor porque estás emocionalmente invertida en una conversación intensa. Pero volvemos a la intensidad de la conversación. No me lo compares lo que él te da a lo que tú necesitas. Compárame lo que él te da a su potencial de darte eso. Eso que él te da, tú sientes que es lo más que él puede dar, dada su infancia, su vida y la forma que él es.
Yo creo que para no desilusionarme o hacer expectativas y nomás esto, voy a tener que tomar esa actitud o esa forma de ver las cosas.
Pero no es final. No es final. Quiere decir que tú puedes hablar con tu esposo y hablarle de ese mismo ejemplo y decirle que él tiene, en comparación a ti, tú tienes un recipiente grande donde caben muchas necesidades de halagos, de cariños, de apapachos y ese tipo de cosas. Él tiene un recipiente que le cabe menos y él está satisfecho con eso, pero él decidió juntarse contigo. Entonces, lo que tú vas a hacer es no esperar que él te dé un cántaro lleno del tamaño del que tú tienes, sino que tú le vas a cambiar su tacita por una tacita más grande. Y lo único que tiene que hacer es echar un poquito más, y le dices cómo. Que un par de comentarios más, un par de apapachos más, un par de atenciones más, un par de halagos más, y después de un mes o algo así, le compras una tacita más grande. Y lo vas haciendo poquito a poco, right? Cosa de que tú lo vas a ir cambiando y haciéndolo sentirse cómodo, cambiándolo progresivamente. El ejemplo que estaba dándole a alguien esta mañana en una sesión que tuvimos es que el cambio nunca debe de ser de momento, sino progresivo. Si tú te metes en un jacuzzi de a golpe, mi querida Hilda, y el agua está a 108 grados de temperatura, tú vas a sentir que se te quema la piel cuando tú te metes. Pero si tú bajas la temperatura del jacuzzi a 72 grados y de ahí te metes y lo vas subiendo poquito a poquito durante el transcurso de 15 minutos hasta 108, tú no vas a sentir la diferencia porque tu cuerpo se va a ir adaptando a ese cambio poquito a poquito gradualmente. Entonces, lo que yo quiero que tú hagas con él es lo mismo. Si tú le pides un cántaro, él va a estar asustado porque él no sabe cómo ir a nivel cántaro. Él está acostumbrado a nivel tacitas, porque tal vez es lo que él le dieron en su casa, porque tal vez es lo que recibió, porque tal vez él tiene miedo a amar, porque tal vez él tiene miedo a ser más femenino. Todos los hombres tenemos un lado femenino y la mayoría de nosotros tenemos problemas en enseñarlo, porque creemos que tenemos que ser nada más masculinos. Y eso no es cierto. Tenemos que tener el valor suficiente de soltar el lado femenino y ser más expresivo, ser más cariñoso, ser más suave. No tiene que ser tosco. El toque tiene que ser suavecito y tiene que acariciar con la parte de atrás de los dedos. Y tienes que pasar las manos por las cejas y dar besitos suaves. No tener que agarrar y darte un beso donde te muerden hasta la amígdala. Eso no tiene sentido, porque eso es lo que los machos hacen. Tú sabes. Que parecen como aspiradoras, que te están besando y tú te quedas como que cuando ponen a los gatos así endiablados, que te sacan así de adentro todo tu alma, así hay besos que te sacan así, empiezan por la lengua y después hasta el intestino delgado se te sale por la boca. Pero así no, o sea, así no. Empecemos con suavidad y vele agrandando la tacita poquito a poco. ¿Ok?
Por supuesto que voy a volver a escuchar esta transmisión, porque como que hay cosas que por el nerviosismo de estar hablando con usted se me van. Lo que recuerdo cuando hablamos, él se siente como, ¿por qué me corriges? Así me conociste. Y yo, pero es que yo no quiero que siga así, yo necesito ese apapacho, ese abrazo, sí. ese contacto físico. Y no sé
cuando están en la cama, ¿lo hace?
Sí.
Ay, ok, doctor, entonces él puede.
Lo voy a quemar.
¿A quién? Si ya dijiste que tiene la tacita chiquita, ¿cuál es el problema contigo?
No.
Hilda, ay. Tú dijiste que él tiene la tacita chiquita y que tú tienes el cántaro grande. Ya, ¿qué más vamos a decir? Hilda. No, porque nos sacan del aire, no puedo explicar. Sí, yo lo voy a explicar. Sí, el señor tiene un receptáculo pequeñito de poner emociones y Hilda tiene un cántaro grande de muchas emociones. Eso es lo que es.
Muy bien.
Ok, pero mira, Hilda, gracias por aclarar eso, porque no quiero mal pensados. Y si lo piensan mal, déjenlo para de noche y me lo dicen todo. Con lujo de detalle. Lo que quiero que entiendas es esto. Si él lo puede hacer a la hora de la intimidad, cuando lo esté haciendo, Hilda, le dices, amor, me encanta lo que estás haciendo. Pasa la mano, así suavecito. Ay, qué rico se siente tu manita. El olorcito de tu aliento me excita. Me encanta. Pégate un poquito más, así. Despacito, así, suavecito. ¿Tú entiendes? Y cuando claro él sienta sí, eso... Sí, toma un poquito de agua para que te relajes. Entonces cuando necesito. Sí, yo sé, mejor sácame, ve el patio y prende la manguera. Esto cuando termine él va a decir, "Wow, a esta mujer la prendí, la excité, la hice sentirse bien cuando la toco de esta manera, cuando le hablo de esta manera." Y entonces en cualquier momento, Hilda, que estén sentados y te toque de cualquier manera, le dices, amor, me acabas de tocar de una manera que me encanta, rico, suave, hermoso. Me acuerda al hipnoterapeuta mexicano que dice, duérmase. En fin, le dices eso y tu esposo va a captar sin darse cuenta cuando hizo algo que tú le diste lo mismo que le diste cuando le estabas dando la otra cosa. Y va a crear una conexión que le va a gustar. Sin tener que decirle te quiero cambiar, lo puedes cambiar. ¿Me entiendes?
Eso era lo que necesitaba saber, que no se escucha esto, quiero, okay. Exijo de aquí para adelante, sino la forma sutil de lograrlo.
Sí, suave. las cosas se hacen suave. Hay que, la persona que quiere hacer un cambio, cambia él o ella antes de decirle a la otra persona que cambie. Hilda, tú puedes, Hilda, tú eres pícara y tú lo sabes. Usa esa picardía, te puedo imaginar ahorita, no quiero ni decirte cómo te quiero imaginar ahorita, pero bueno, sí, usa esa picardía. No, pero dejemos eso para otro día. Usa tu picardía para ser creativa, para hacer a tu esposo sentirse rey de la selva. El tigre que va a saltar. Y de ahí tú vienes por atrás y le dices, miau. Tú sabes. Y él le va a encantar porque miau y rau es una buena combinación. Y de ahí lo pones en el patio y le echas un manguerazo frío y punto. Y de ahí lo calmas pero le pasas la mano. Cada vez que él te diga algo bueno, reconócelo de buena forma. No le digas, ¿ves? Eso es lo que quiero que hagas todo el tiempo. No, eso es una crítica. Me encanta lo que acabas de hacer. Wow, qué rico se siente. Y lo único que te prevengo es esto. Si a tu esposo en ese momento le da ganas, ¿tú sabes de qué? Métele mano al asunto, no hay drama con eso. Al principio él va a pensar que es sexual. Tranquila, sí, con sí, eso. Sí. Tú sabes, aprende a ser acróbata y todo lo que tú quieras. Pero después, después va a ser diferente la situación. ¿Entiendes?
Sí, señor.
Yo sé. Sí, señor. Es que me da más cuerda para seguir y tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme porque es muy fácil que se me vaya la onda y caiga yo en las que las estaciones digan, no, esto es pornografía, yo no puedo seguir poniendo este programa al aire porque estaciones afiliadas de la Red Hispana, ustedes entienden, todas las estaciones que nos están escuchando, por favor comprendan que cuando las personas llegan a cierta edad hay deslices mentales, hay lagunas mentales y hay orgasmos mentales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una celebración eufórica de cuando los oyentes se sienten a gusto y encuentran una solución. Hilda encontró esa explosión, ese 4 de julio, ese fuego artificial, y lo está celebrando. Y yo, pues, como ya a mi edad esas cosas se extinguieron, pues ni modo, lo único que puedo hacer es vivir por medio de las fantasías que crean las personas que lo viven. You got it. Tres minutos es todo lo que toma. ¿Saxofón? Sí, ¿verdad? De saxofón sobre todas las cosas.
Wow,
you got it. Mi querida Hilda, te mando un abrazo fuerte,
¿eh? Igual para usted, muchas gracias, doctor. Un placer como
estés bien, gracias por hacerme pasar un buen rato. Eso es lo que quiero que tu esposo te diga. All right, a otra cosa, mariposa. Va, Hilda. ¿Por qué me meto en estas cosas, Ariel López? ¿Por qué tú permites y te pones a soplar esa cosita que tú tienes ahí y me haces pasar por estos problemas?
Yo estaba aquí bien diligente con esto, listo.
Hasta que yo empecé a hablar.
Yo me iba a poder controlar mi lengua.
¡No puedo! No la voy a controlar, no me da la gana, cállate la boca, no me digas más, señora que canta la canción, no me digas que controle mi lengua porque no va a ser así, para de decírmelo, no voy a parar, voy a seguirle dando la lengua mientras la lengua tenga energía para que se le dé. Bueno, se nos acabó el tiempo.
Ejercite,
amigos,
la lengua, doctor.
No. Sí, déjeme ejercitarla. Ok, vámonos. Hoy, no se olviden que a las 7 de la noche tenemos conversaciones. Carlos Márquez va a hablar con nosotros sobre cómo abrir un negocio hoy en día. Me encantaría que me acompañara a 7 de la noche hora Pacífico, 9 de la noche hora Centro, 10 de la noche hora del Este por Facebook Live, YouTube Live. En YouTube es bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua. En Facebook es bajo Dr. Eduardo López Navarro. Me encantaría, no se te olvide, por favor, no sé cómo pedírtelo. Ya te hice el día con comentarios pornográficos, ya te di un poquito de lo prohibido, ahora tú dame a mí lo que yo te pido, likes y compartir, lo único que te pido. 230 personas se mantuvieron ahí durante todo este comentario, para que veas que el cochambroso no soy yo. 230 likes y 230 compartidos, los quiero mucho, les deseo que en el camino a sus días su piedra se convierta en flor. Mi querido Ariel, mañana nos vemos,
hasta mañana. Saludos a todos en el chat que siempre son tan lindos y nos mandan saludos, así que saludos y que tenga un lindo jueves.